Comienza Dies Domini, el día del Señor. Con el padre Juan Ignacio Merino.
Buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el día del Señor, el octavo día, el día del descanso. La Pascua semanal de la muerte y resurrección de Cristo es el día que hoy celebramos, el domingo. Hoy, 9 de enero de 2022, celebramos la fiesta del bautismo del Señor, como fiesta culmen del tiempo de Navidad. Hoy será el último día en que la liturgia de la Iglesia celebra el tiempo de Navidad. A partir de mañana, 10 de enero, comenzará ya el tiempo ordinario. En este domingo tan especial en el que celebramos la segunda Epifanía de Jesucristo, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu se revelan patentemente a los hombres, mostrando su poder en la pequeñez de la carne de Cristo, que ha de ser bautizada por San Juan Bautista, su primo, y que recibe la unción del Espíritu Santo para llevar a cabo la misión que el Padre le encomienda, que es la salvación de todo el género humano. En el programa de hoy, en Dies Domini, el día del Señor, yo, un servidor, el padre Juan Ignacio Merino, con todo el equipo que todos los domingos nos acompaña de 8 a 9 de la mañana, si nos escucháis desde las Islas Canarias, nos podéis acompañar en esta aventura de celebrar el día del Señor. Gonzalo Grandal nos acompaña un domingo más, ayudándonos con todo el sonido y con la realización del programa. Y buenos días, Gonzalo, quisiera que nos contaras de qué manera pueden nuestros oyentes escuchar el programa y cómo se pueden comunicar con todos nosotros.
Buenos días, Juan Ignacio. Como cada domingo, pueden escucharnos en directo a través del dial de Radio María España, en la web radiomaria.es, y también, una vez emitido el programa, pueden hacerlo a través del podcast de Dies Domini, que lo pueden encontrar en la web radiomaria.es. También, si desean escucharlo en otro formato, como puede ser USB o CD, pueden solicitarlo a nuestros estudios centrales. También tenemos un correo para que puedan comunicarse con todos nosotros, que es diesdomini@radiomaria.es. diesdomini@radiomaria.es.
Gracias, Gonzalo Grandal, y comenzamos con nuestro programa Dies Domini en este 9 de enero de 2022, día del bautismo del Señor. Y comenzamos con el sumario de nuestro programa.
El sumario de Dies Domini.
El padre Julio Rodrigo, como cada domingo, nos trae su anécdota parroquial desde su parroquia en Boadilla del Monte, en Madrid.
Y en la liturgia de la semana, el padre Leocadio Viedma nos va a hacer una explicación maravillosa de cómo celebrar hoy el bautismo del Señor y finalizar así el tiempo de Navidad.
También el padre Juan Ignacio Merino hará una breve reflexión de la palabra de hoy.
Belén Argüello nos trae alguna noticia destacada de la actualidad de la Iglesia en esta semana.
María Barbero y Sara de Miguel, en su sección Vivir el Domingo, nos traen una experiencia de un matrimonio que tienen un gran testimonio con su último hijo, al cual han bautizado ayer.
Y Gonzalo Grandal nos traerá, como cada domingo, una canción que tiene mucho que ver hoy con la primera lectura de este domingo.
Para finalizar, el padre Miguel Benito nos hablará de los santos de esta semana que comenzamos.
Y habiendo pasado unos minutos de las 8 de la mañana de hoy domingo 9 de enero, en el programa Dies Domini, Día del Señor, comenzamos con la reflexión que nos trae el padre Julio Rodrigo desde su parroquia de Boadilla del Monte, desde Madrid, y que cada semana nos ayuda a aterrizar en el día a día de nuestra vida de fe.
El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo.
Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, de este programa del Día del Señor, Dies Domini. Hoy estamos ya terminando el tiempo de la Navidad con esta fiesta del bautismo del Señor, pero me gustaría hacerles referencia a la historia de los Reyes Magos, de los Magos de Oriente. La acabamos de vivir estos días atrás. Siempre me ha fascinado esta historia. Ellos vieron una estrella. Ver una estrella es un acontecimiento más o menos normal. Tantas veces la prensa nos anuncia avistamientos de nuevas estrellas. Pero ellos pensaron, esto no es algo más, esto no es una curiosidad que haya surgido en el firmamento. Para ellos era algo de más importancia. Vieron un signo de Dios. Eran hombres de fe, hombres sencillos, hombres donde Dios estaba en el centro de su corazón. Y ellos descubrieron que aquello era un signo de Dios que les condujo nada menos que hacia Belén, hacia donde estaba el Hijo de Dios hecho hombre. Como les digo, a mí esta historia me ha hecho siempre muchísimo bien. Y lo creo firmemente, que un corazón sencillo, un corazón donde Dios habita, descubre siempre multitud de signos de la presencia de Dios. Les voy a contar dos que me han sucedido estos años atrás en torno a la fiesta de los Reyes Magos. Empiezo por el más lejano. Un 4 de enero, una señora por la mañana llamó a mi puerta y me tocó el corazón porque me dijo, padre, no tengo nada para los reyes de mis hijos. Un 4 de enero, nada menos, se me partió el corazón y pensé inmediatamente, si lo hubiese dicho antes, había buscado y le habríamos inundado de regalos. Pero aún así le dije, vente mañana, por la mañana hay tiempo, buscaré regalos, buscaré un dinero y te lo doy y queda solucionado. La señora se fue contentísima. Al rato me llama la señora que atendía en ese momento la parroquia y me dice, padre, ha llamado un señor que si queremos juguetes para niños, son nuevos y perfectamente envueltos, que nos los da. Y le he dicho que sí, que los traiga y que los traerá esta tarde. Me quedé impresionado por la concatenación de los acontecimientos. Los trajo, yo no estaba en ese momento en la parroquia, y eran paquetes preciosos. Al día siguiente se los entregué a la señora con un dinero. La sacristana me dijo, padre, el señor que los trajo yo no le conocía, era una persona muy elegante y le pedí su teléfono. Llamé varias veces durante varios días para agradecérselo, pero en aquel número nunca nadie respondió. Yo pensé, aquí está un signo de Dios. El segundo suceso sucedió hace menos tiempo. De una campaña de recogida de juguetes me llamaron, les conocía y me dijeron, padre, tenemos muchísimos juguetes que hemos recogido, nos sobran para lo que teníamos nosotros en mente, ¿quiere para la parroquia? Inmediatamente también pensé, yo no los necesito porque esta parroquia es de una zona acomodada, pero habrá otras parroquias que lo necesiten más que yo. Esto sucedía unos días antes de la fiesta de los Reyes Magos, bastantes días antes. Así que les dije que me los trajesen y llamé a un sacerdote de la diócesis de una población que económicamente no está muy boyante, además su parroquia está en un barrio de esa población, y le expliqué que si quería todos esos juguetes que me donaban. Y Álvaro, que es como se llama este sacerdote, me dice: Julio, ¿me lo dices en serio? ¿De verdad que me lo dices en serio? En estos días estaba pensando, la fiesta que hacemos el Día de Reyes con todos los niños de la parroquia y donde les regalamos juguetes, la tenemos que cancelar, porque habitualmente les donaban juguetes, pero en esta ocasión prácticamente no les habían donado nada. Y él ya pensaba anularlo y cancelarlo. E inmediatamente me dijo: por supuesto que los quiero, esto es la providencia de Dios. Así lo pensé yo, Dios quiere que tengáis esa fiesta y que esos niños tengan esos regalos. Bueno, como ven, son historias sencillas, pero historias donde se ve la presencia de Dios, los signos de su presencia, esas estrellas que aparecen en el firmamento de nuestra vida y que nos hablan de la presencia viva de Dios entre nosotros. Los magos descubrieron aquella estrella que les llevó directamente a encontrarse con el Señor, y nosotros, tantos otros signos podemos ver que nos hablan de Dios. Muy buenos días y muy buen domingo a todos de nuevo.
El domingo desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo.
Muchas gracias al padre Julio Rodrigo por el esfuerzo también de cada semana, en estas semanas también tan difíciles, también por la pandemia y por las fiestas navideñas, pues nos honra con la experiencia y con la anécdota semanal. Y quisiera que nos adentráramos y supiéramos bien qué celebramos hoy en este domingo. Concluye el tiempo de Navidad con esta gran fiesta del bautismo del Señor. Dice el martirologio romano: fiesta del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, en el que maravillosamente es proclamado como Hijo amado de Dios. Las aguas son santificadas, el hombre es purificado y se alegra toda la tierra. Hoy, aunque más adelante profundizaremos un poco sobre la palabra de Dios, sobre las lecturas que la Iglesia nos regala para este domingo en el bautismo del Señor, celebramos hoy la segunda Epifanía. La primera Epifanía que celebramos, o la primera parte de la Epifanía, ha sido la adoración de los Reyes Magos de Oriente el día 6. Hoy celebramos la segunda Epifanía, en la que se manifiesta, esto es lo que significa la palabra Epifanía, manifestación, manifestación hacia afuera, hacia los otros. Dios se muestra totalmente como es en el bautismo, Dios uno y trino. El Padre, que abriendo los cielos, habla; el Hijo, que en el Jordán es bautizado por Juan, su primo, Juan el Bautista; y el Espíritu Santo, que desciende, como nos narra el evangelista Lucas, en forma de paloma, y la carne de Cristo es ungida. Jesús, como uno cualquiera, como uno de tantos, se pone a la fila para ser bautizado por este bautismo de penitencia, pero en él se realizará algo excepcional, que el cielo se abre y se escuchará la voz del Padre que dice: este es mi Hijo, mi amado, en quien me complazco, mi predilecto. Este es el Hijo de Dios hecho carne, que nos ha traído la salvación para todos los hombres, que ha querido hacerse carne y experimentar la carne mortal. Por eso se pone como uno de tantos, como si fuera pecador sin serlo, para que la carne humana, como dice San Ireneo, un padre de la Iglesia del segundo siglo después de Cristo, la carne humana se acostumbre a la acción del Espíritu Santo y sea modelada por el mismo Dios. El Espíritu Santo es necesario para la carne de Cristo. Cristo necesita esta unción que viene del Padre para poder llevar a cabo la misión que comenzará la vida pública, Pues bien, para matizar algún aspecto más de la liturgia de este domingo, nos habla, como cada domingo, como cada semana, el padre Leocadio Viedma, que nos hace una síntesis muy concreta, muy concisa y muy interesante sobre la fiesta de hoy y sobre el fin del tiempo de Navidad.
La liturgia del domingo, una sección realizada por el padre Leocadio Viedma.
Queridos amigos del Día del Señor, feliz domingo, estamos celebrando la fiesta del bautismo del Señor, fiesta que nos sirve como de bisagra, digamos así, como de punto de enlace entre la Navidad y el tiempo ordinario, porque es una fiesta que por un lado es la conclusión de la Navidad y por otro lado es el comienzo de los domingos del tiempo ordinario. Jesús comienza su vida pública con su manifestación en las aguas del Jordán. El bautismo del Señor se enmarca dentro de este tiempo que podemos decir de la Epifanía y que tendrá además en este ciclo C una continuación, un eco, una prolongación en el próximo domingo. Porque la Iglesia celebra tres acontecimientos y los enmarca dentro de la Epifanía: la adoración de los magos, el bautismo del Señor y el milagro del agua convertida en vino en las bodas de Caná. Son tres las Epifanías dentro de la Epifanía, tres manifestaciones de la única manifestación del Verbo de Dios hecho hombre. En nuestro rito hispano-mozárabe se añade una cuarta, que es la multiplicación de los panes y de los peces. Si hubiesen transcurrido más días entre la Epifanía y el bautismo, hubiésemos escuchado justamente el Evangelio de la multiplicación en las misas de diario. Esto nos pone de manifiesto este domingo del bautismo la relación entre domingo y bautismo. El bautismo es la puerta de la Iglesia, la puerta de los sacramentos, la puerta de la comunidad cristiana. Ciertamente que por cuestiones pastorales muchas veces el bautismo se administra los sábados. En muchas de nuestras parroquias en las que la cantidad de Eucaristía dominicanes hace muy difícil o complicado que se celebren los bautismos y por eso se pasan al sábado. Pero el día natural del bautismo es el domingo, porque el domingo es el día del Señor resucitado, el día de la Pascua de la semana, y el bautismo es la primera Pascua del cristiano. Por eso, queridos hermanos, en este domingo del bautismo del Señor tenemos que poner en valor el significado profundo del bautismo, que duda cabe que en estos breves minutos no podemos afianzar profundizar todo lo que significa el bautismo. Pero pongamos un pequeño detalle para hacer ver la importancia de este sacramento, y es que no obstante las normas que la Iglesia pone para ordenar la celebración del sacramento, pues tiene que ser así, ciertamente, es interesante entender cómo la Iglesia facilita siempre, dentro de lo posible, la celebración del bautismo, para que toda criatura, todo ser humano que viene a este hombre, esté bautizado. Dentro del derecho canónico, siempre hay ese bien, buscar ese bien de la persona, para que todos puedan recibir el bautismo. ¿Qué tesoro tan grande tiene este sacramento? Que nos da el ser hijos de Dios y nos da como fruto justamente esto, que es lo que venimos celebrando en la Navidad, que el Verbo de Dios se ha hecho hombre para que los hombres seamos hijos de Dios. Es decir, que esta fiesta del bautismo del Señor nos hace vislumbrar el sentido de la Navidad. es decir, el admirable intercambio. Dios asume la naturaleza humana para que nosotros podamos recibir la divina. Es verdad que el bautismo que recibió Jesús no es el mismo que da Cristo. Cristo ha recibido el bautismo de Juan, que es un bautismo de penitencia. Pero precisamente él ha sido bautizado para consagrar el agua con el que los demás seremos consagrados en el bautismo. Justamente es el signo que vemos en la vigilia pascual, la de introducir el cirio en el agua, símbolo de que es Cristo el que consagra el agua, que hace, que da virtud al sacramento, ya no como un sacramento de mera conversión, sino como una regeneración. Bien, hermanos, pues os deseo a todos una feliz Navidad en este último día y a la vez un feliz comienzo del tiempo ordinario.
La liturgia del domingo, una sección realizada por el padre Leocadio Viedma.
Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor, un programa dirigido por el padre Juan Ignacio Merino.
Y en este domingo del bautismo del Señor, concluyendo, como decíamos, el tiempo de Navidad y a partir de mañana comenzando el tiempo ordinario, la Iglesia para este ciclo C, el ciclo que hemos comenzado en el Adviento, el ciclo C de las lecturas del leccionario, esta amplitud de lecturas que tenemos gracias a la renovación litúrgica y de la escritura que se hizo a través del Concilio Vaticano II, para este domingo tenemos unas lecturas propias. De hecho, el presidente de la celebración de la liturgia eucarística puede elegir, por bien fines pastorales o por propio gusto, o bien las lecturas que están siempre, o que se disponen siempre para el día del bautismo del Señor, que es la primera lectura de Isaías, uno de los cantos del siervo, mirad a mi siervo, a quien me complazco, con el salmo, el Señor bendice a su pueblo con la paz, con un fragmento de los Hechos de los Apóstoles, donde se proclama a Jesucristo como el ungido de Dios con la fuerza del Espíritu Santo, y el Evangelio, que es común también, se proclama igualmente, que es el fragmento de Lucas, que narra el bautismo de Jesús en el Jordán. En cambio, se puede elegir para este domingo unas lecturas propias para el presente año C. Y es una primera lectura también del profeta Isaías, que es la lectura que dice, «Consolad a mi pueblo y decidle a los que están cansados que llega la liberación, que viene la salvación, oíd una voz que grita en el desierto, preparad el camino al Señor». Y más adelante habla de cómo será esta liberación del precursor, que traerá el precursor anunciando la venida del Mesías, como después en el Evangelio se llevará a término con Jesucristo. El Salmo responsorial que nos propone la Iglesia es «Bendice alma mía al Señor, Dios mío, qué grande eres». Este Salmo, que también es proclamado en la Vigilia Pascual, donde se narra las maravillas de cómo el Espíritu Santo ha intervenido en la creación y cómo entra lo más profundo de todas las cosas, hasta la profundidad también del corazón del hombre que ha sido modelado por Dios. Esto tiene mucho que ver porque el Padre ha modelado al hombre teniendo la imagen de su Hijo delante a través del Espíritu Santo. Y esta semejanza la hemos perdido por el pecado original y también a posterior por el pecado personal. Y Jesucristo es el que ha recuperado el poder ser semejante al Padre a través de su muerte y resurrección. Este será el verdadero bautismo, el verdadero el verdadero sumergirse en la voluntad del Padre a través de la muerte, descenso a los infiernos, resurrección de entre los muertos y ascensión al cielo y envío del Espíritu Santo. Para este ciclo C, la Iglesia nos propone de segunda lectura un fragmento de la carta pastoral de San Pablo a Tito, donde da unas recomendaciones en las que se nos anima a que no vivamos conforme al mundo, con pensamientos mundanos, sino que llevemos una vida sobria, conforme a lo que hemos recibido en el bautismo. Les dice así San Pablo a Tito, recomendándole en esta carta pastoral que quiere que se distribuya por las comunidades que él ha catequizado. Nos invita hoy también San Pablo a que vivamos conforme al bautismo, conforme a lo que hemos recibido, que combatamos el combate de la fe. Y para terminar, el Evangelio, como os decía, es común, tanto si se proclaman las lecturas propias para el ciclo C o para otro cualquier año, o cogemos las otras lecturas, el Evangelio es el mismo. El fragmento de Lucas donde narra el bautismo de Jesús en el Jordán. Bien, pues este domingo, en el que se nos regala la posibilidad de renovar nuestro bautismo, el Santo Padre en este domingo y en otros lugares y en diferentes diócesis del mundo, también los obispos bautizan en este domingo a niños e incluso alguna vez también a adultos. Es un día propicio para llevar a cabo el sacramento del bautismo. Tiene este día la liturgia una fuerza especial y nos recuerda las gracias que hemos recibido a través del bautismo y las gracias que hemos recibido a través de Jesucristo, que sometiéndose a la voluntad del Padre, sumergiéndose también en las aguas del Jordán, nos anuncia cómo será este sumergirse en la muerte para vencerla victorioso en la resurrección. Bien, pues vamos ahora a escuchar una canción que nos trae Gonzalo Grandal, que tiene mucho que ver con esta primera lectura que nos propone la Iglesia para este año presente del ciclo C. Gonzalo Grandal, cuéntanos qué canción has preparado para este domingo.
Pues para este domingo vamos a escuchar una canción que se llama Consolad a mi pueblo, de Kiko Argüello, que hace referencia a esta primera lectura. Como decía el padre Juan Ignacio, habla de la liberación, ¿no? Que el Señor viene a salvarnos y a bautizarnos con Espíritu Santo y fuego. La escuchamos.
Yeah.
Pues hemos escuchado esta canción, este canto compuesto por Kiko Argüello, basado en el texto de Isaías que se proclama hoy en la liturgia en la primera lectura. Y vamos a continuar con alguna de las noticias de actualidad de la Iglesia de la mano de Belén Argüello. Belén, hoy nos traes una primera noticia en la que el Papa Francisco, el pasado 5 de enero, en la Audiencia General, ha continuado hablando sobre la figura de San José, y hoy, y en ese día, nos ha hablado muy fuertemente sobre la paternidad y la maternidad. Cuéntanos.
Buenos días, Juan Ignacio. Este pasado miércoles 5 de enero, el Papa ha reflexionado sobre la paternidad de San José. Francisco ha lamentado que muchas parejas prefieren tener mascotas a tener hijos y que este hecho niega la paternidad y la maternidad. Además, esto deriva en una sociedad vieja y deshumanizada. También aconseja a los matrimonios que no pueden tener niños que adopten y hace una llamada a las instituciones encargadas de las adopciones para que faciliten los procesos de adopción para que ningún niño se quede sin el amor de unos padres.
Y en segundo lugar, nos vas a hablar de dos obispos destacados en esta semana y que han sido singularmente también aquí reflejados en Radio María, ya que ayer se retransmitió una toma de posesión y hoy también se retransmitirá a través de las ondas de Radio María otra toma de posesión. ¿De qué estamos hablando?
Ayer, sábado 8 de enero, Monseñor José Luis Retana, hasta ahora obispo de Plasencia, ha tomado posesión como obispo de Ciudad Rodrigo en la Santa Misa que tuvo lugar en la catedral de esta sede. Y hoy, Monseñor Juan Antonio Aznárez, quien hasta ahora ha sido obispo auxiliar de Pamplona y Tudela, tomará posesión de la diócesis de Salamanca en la Eucaristía que comenzará a las 5 en la catedral salmantina.
Y en último lugar, nos cuentas, Belén, también el fallecimiento de un gran obispo, cardenal, de aquí de España.
Ha fallecido el cardenal Francisco Álvarez, arzobispo emérito de Toledo, en la mañana de este pasado miércoles 5 de enero en Madrid, a la edad de los 96 años. Natural de Asturias, en 1995, San Juan Pablo II le nombró arzobispo de Toledo, donde acabaría su ministerio episcopal. En 2001 fue creado cardenal de la Iglesia.
Pues muchas gracias, Belén Argüello. Espero encontrarnos la semana que viene. Muchas gracias. Y a continuación, María Barbero y Sara de Miguel nos traen en su sección Vivir el Domingo. La semana pasada, como os hicimos este regalo del auto sacramental que hicimos como radioteatro, del cual sabemos que nos habéis agradecido porque nos han llegado mails y también felicitaciones y agradecimientos. Y nada, gloria a Dios porque es un servicio para todos vosotros, para que os ayude a poder vivir cada domingo el día del Señor, el día de la alegría, el día del descanso. Como os estaba diciendo, María Barbero y Sara de Miguel nos traen hoy un testimonio precioso de unos padres que se dejaron hacer por el Señor, dando vida a un niño que venía con muchos problemas en un principio y que, gracias a la perseverancia, a la fe, incluso también a la obra milagrosa de la intercesión de los santos, pues nació y está sano. Y este sábado, ayer por la mañana, ha sido bautizado, recibiendo esta gracia maravillosa que es el bautismo. ¡Adelante!
Vivir el domingo, de la mano de María Barbero y Sara de Miguel.
Buenísimos días, queridos oyentes, y feliz año. Bienvenidos a este primer programa del 2022 de nuestra sección Vivir el Domingo. Este domingo, 9 de enero, la Iglesia celebra la festividad del bautismo del Señor.
Por eso hemos querido hablar con María Yagüe, que junto con Ignacio, su marido, son padres de dos pequeños, Covadonga y Fernando.
Pero el protagonista de esta historia, si no me equivoco, va a ser Fernando, ¿verdad, María?
Efectivamente, Sara, Fernando no solo es el protagonista este fin de semana porque va a ser bautizado en este día en nuestra parroquia, sino que también porque es un testimonio vivo de cómo el Señor actúa en la vida de las personas, en medio de las familias, en medio de matrimonios, y sobre todo de cómo nos enseña día a día que fiándonos de Él no tenemos que temer nada. María nos contaba todo lo que han pasado su marido y ella antes de por fin tener a Fernando en brazos.
Hola, mi nombre es María y quería contar mi testimonio acerca del nacimiento de nuestro hijo Fernando, que va a ser bautizado justo este fin de semana, justo que coincidiendo con el bautismo del Señor, ¿no? Y estamos muy contentos porque este hijo ha sido un milagro, es un milagro. Teníamos muchísimas ganas de bautizarle. Gracias a Dios lo hemos podido bautizar ahora en la parroquia con cierta calma y no urgencia en el hospital, como podía haber sido. Porque ahora os contaré, porque este hijo es un milagro. También le conocen como el guerrero, porque realmente ha sido un guerrero, un luchador. Y de hecho el nombre Fernando, la etimología de la palabra, si no me equivoco, que significa valiente, guerrero. Y bueno, pues ahora os contaré cómo fue todo, ¿no? Un poco la experiencia de la alegría de este hijo, de bautizarle, por todo lo que ha implicado, ¿no? Fernando... Yo estaba embarazada, llevaba un embarazo totalmente normal, activa, sano, pero bueno, pues oye, las cosas vienen como vienen y sin ninguna causa aparente. En la semana 20 de embarazo, no llega a los 5 meses, a mí se me rompe la bolsa y pierdo casi todo el líquido amniótico. Y cuando llego a urgencias, pues el panorama pintaba muy mal, muy negro, muy negro. Las posibilidades de supervivencia del niño muy, muy pequeñas, y en caso de sobrevivir, dadas esas circunstancias de bolsa rota y casi sin líquido amniótico, con un pronóstico muy malo, lo que me decían los médicos, pues oye, que las secuelas podían ser tremendas, sobre todo a nivel respiratorio, bueno, poniéndomelo muy negro, y dado que yo estaba embarazada de 20 semanas y la viabilidad se considera a partir de 24, pues me pusieron en bandeja. Y me repitieron en reiteradas ocasiones la posibilidad de abortar, interrumpir el embarazo.
María e Ignacio se fiaron de que el Señor estaba en medio de esta situación, aceptando todo lo que pudiera pasar. Tras varios días en el hospital, volvieron a casa bajo la condición de reposo.
Estuve ingresada en La Paz inicialmente 4 días y luego me mandaron a casa. Allá te las apañes hasta que el niño sea viable, que entonces ya veremos, ¿no? Entonces a mí me mandaron con unas indicaciones de reposo relativo, ¿no? Yo me podía levantar al baño y a la ducha, cosa que yo no hice en ningún momento desde este primer momento hasta el final, porque quería luchar por la vida de ese hijo.
Durante el primer mes, como decía María, desde el principio a fin fue un tiempo de mucha gracia en el que estuvieron muy sostenidos por la oración, por el cariño de la gente, las visitas, las llamadas. Después de todo esto, la volvieron a ingresar en La Paz, donde cumplió con las últimas 6 semanas de embarazo.
Luego ya me ingresaron en La Paz y las últimas 6 semanas de embarazo. Y de ese reposo, que fue un total de 10 semanas, en las cuales, como digo, pues no me levanté en ningún momento ni para ir al cuarto de baño ni ducharme, ¿no? Y nada, y tenía la ayuda pues del personal, mi marido me ayudaba a lavarme con mucho cariño.
Mientras estuvo en el hospital, se apoyó mucho en Ignacio y en el personal del hospital.
Y la alegría día a día, ¿no? De cada día que nos regalaba la vida de nuestro hijo, pues oye, una alegría. De hecho, semanalmente, todas las semanas teníamos una rutina pues de agradecimiento y nos gustaba dejar un detallito al personal de enfermería y los médicos, les dejamos un detallito, algo de comida o algo así, con una notita de una semana más, y a la par mandábamos un parte semanal a nuestros amigos, conocidos, bueno, grupos, parroquia, etc., ¿no? Donde damos el parte semanal del guerrero, de nuestro hijo Fernando el Guerrero, que ahí estaba flotando en su piscina seca de líquido amniótico, pero ahí va, y nada. Y esas 10 semanas que estuve de reposo absoluto, ingresada y demás, pues nada, con un momento de muchísima gracia, muy sostenidos, con el personal del hospital, pues un ambiente, no sé, una cosa, un tiempo muy especial para nosotros, para Ignacio y para mí, para mi marido. Y nada, Fernando decidió venir al mundo el 10 de septiembre con 31 semanas, pero bueno, ya, oye, habían sido 10 semanas de tregua en las que mi hijo había podido crecer ahí dentro, cocinarse a fuego lento, como yo digo, y nada, y mi hijo nació sano, fue a la neonatos un mes, pero a día de hoy, gracias a Dios, no tiene ninguna secuela, está perfectamente sano, tiene sus controles y cosas, pero nada. Y entonces estamos muy contentos en este fin de semana donde se celebra el bautismo del Señor, de poder bautizar a nuestro hijo, que es testimonio vivo, ¿no? Y es un regalo, es un niño milagrito, es nuestro guerrero y nada, estamos francamente emocionados.
Muchísimas gracias, María Yagüe, por compartir con todos la historia de Fernando y esperamos que hoy, día de su bautismo, podáis disfrutar muchísimo.
Y bueno, ya terminamos. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado un domingo más.
Pues sí, muchísimas gracias a todos los que semana tras semana seguís aquí con nosotras. Otra vez más, os deseamos muy feliz domingo y que Dios os bendiga.
Vivir el domingo, de la mano de María Barbero y Sara de Miguel.
Agradezco a Sara de Miguel y a María Barbero que nos traen siempre estos maravillosos testimonios en su sección Vivir el Domingo, y agradeciendo también a María Yagüe y a Ignacio Vicente por el testimonio de valentía y de alegría cristiana. Podréis volver a escuchar este testimonio escuchando el podcast de Radio María. Y quería simplemente perfilar alguna cosa especial de este domingo del bautismo del Señor. Ya hoy, con la fiesta del bautismo del Señor, en las vísperas de esta tarde, en las segundas vísperas, concluiremos el tiempo de Navidad. Es verdad que se concluye ya el tiempo de Navidad, dejamos de adornar nuestras calles, incluso, pues bueno, de las iglesias se quita el Niño Jesús o el nacimiento. Hay tradición, sobre todo en Italia y en otros países, de mantener los adornos de Navidad, sobre todo los litúrgicos como el nacimiento o el Niño Jesús. No se retiran hasta el día 2 de febrero, en el que celebramos, como aquí decimos popularmente, el Día de la Candelaria, el día de la presentación del Señor y la purificación de Nuestra Señora, la Virgen María. Como término del tiempo de Navidad, aunque litúrgicamente ya concluye con el bautismo del Señor, pero como una prolongación hasta que celebremos la presentación, justamente a los 40 días del nacimiento de Jesús. Bien, pues comenzamos esta semana, la primera semana del tiempo ordinario. A partir de mañana comenzaremos con la primera semana del tiempo ordinario. Comenzaremos también con la primera semana de la Liturgia de las Horas, con el tomo número 3 de la Liturgia de las Horas para los que rezáis con el Salterio. Y quisiera recordaros algunas normas que nos da, normas universales sobre el año litúrgico y sobre el calendario litúrgico que nos traen, que nos indica sobre todo alguna cuestión práctica. Voy a leeroslo. Dice del número 43 al 44 de estas normas universales. Dice: además de los tiempos que tienen un carácter propio, quedan 33 o 34 semanas en el curso del año en las cuales no se celebra algún aspecto peculiar del misterio de Cristo, sino más bien se recuerda el mismo misterio de Cristo en su plenitud, principalmente los domingos. Este periodo de tiempo recibe el nombre de tiempo ordinario. Pues qué maravilloso en nuestro programa Dies Domini, que siempre potenciamos la celebración del domingo del misterio pascual de Cristo. Y esto es lo que vamos a celebrar en los domingos del tiempo ordinario. Volvemos a un tiempo que es, pues simplemente celebramos cada domingo la Pascua semanal. No volveremos hasta Cuaresma, cuando comencemos con el miércoles de Cuaresma, con estos domingos de este tiempo fuerte. Igualmente continuará con hasta la Pascua, con la Ascensión, con Pentecostés, y ya después de Pentecostés volveremos algunas semanas del tiempo ordinario hasta otra vez volver a terminar el año litúrgico y comenzaremos el primer domingo de Adviento. La liturgia es dinámica, nos va mostrando la acción de Dios en el tiempo y en la historia que Él mismo ha santificado. Y para terminar nuestro programa, el Padre Miguel Benito nos trae los santos que celebraremos durante esta primera semana ya del tiempo ordinario.
Los santos de la semana, con la colaboración del Padre Miguel Benito.
Buenos días a todos los radioyentes del programa Dies Domini, en esta fiesta del bautismo del Señor. A continuación vamos a comentar brevemente algunos de los santos que se celebran la semana que viene. En primer lugar, destacar que es una semana en la cual no aparecen santos que sean demasiado populares o conocidos. Sin embargo, los santos que se celebran son también de una importancia grande, como intentaré ilustrar en estos pocos minutos. En primer lugar, decir que el día 10 de enero se celebra al santo San Gregorio de Nisa. Es un santo de los que se llaman los padres capadocios y era hermano de San Basilio Magno, hermano menor de este grandísimo obispo. Es también considerado doctor de la Iglesia y era gran amigo también de Gregorio Nacianceno, por el cual parece ser que recibió este nombre también de Gregorio. Vivió en el siglo IV y de él nos ha llegado sobre todo pues una producción literaria muy rica, puesto que fue un hombre que estuvo muy formado y adquirió una grandísima cultura, tanto en el campo de las humanidades como luego también en su profunda espiritualidad. Realizó una gran labor para poder luchar contra la herejía de los arrianos. El día 13 de enero celebraremos también a otro obispo muy importante que se llama San Hilario de Poitiers y que guarda relación con San Gregorio de Nisa, porque también tuvo esta tarea o recibió del Señor esta misión de poder combatir la herejía arriana. Si San Gregorio de Nisa lo hizo en esta zona oriental, lo que actualmente conocemos como el Oriente Cristiano, San Hilario de Poitiers lo hizo en Occidente. De hecho, es considerado por muchos autores el Atanasio, digamos, el Atanasio de Occidente. Atanasio fue un obispo, San Atanasio, que también defendió la fe católica frente a la herejía arriana en Oriente. Tuvo una importancia crucial este obispo, Atanasio. Pues bien, se equipara la figura de Atanasio a la de Hilario, San Hilario de Poitiers, nacido en esta ciudad francesa en el siglo IV también, y donde en Francia realizó también su episcopado. De San Hilario de Poitiers también considero muy importante el destacar cómo tuvo una profunda teología. Su doctrina sobre la Trinidad es de una profundidad y claridad muy, muy, muy grandes. De hecho, la obra más famosa que conocemos de él es el Tratado de Trinitate. Y por último, quisiera destacar otra figura quizá algo más cercana a nosotros, que es la de San Juan de Ribera, cuya memoria se celebra el día 14 de enero. Fue obispo en el siglo XVI. Era hijo ilegítimo de un importante noble de aquel momento, pero sin embargo desde pequeño destacó por sus cualidades tanto intelectuales, por su gran sensibilidad artística, como sobre todo por sus grandes dotes, digamos, en lo que se refiere a la espiritualidad y a la oración. Tanto es así que todos aquellos que le educaban le recomendaron a su padre el que fuese formado primero en las ciencias humanas y después en las ciencias eclesiásticas. Él mismo pidió el formarse para ser sacerdote y con tanto fervor ejerció su ministerio una vez recibida la ordenación sacerdotal que llegó a oídos del rey la fama de este humilde sacerdote, de origen sin embargo noble, y tanto es así que el propio rey propuso al papa que fuese nombrado obispo, y así fue. Con tan solo 29 años fue ordenado obispo de la diócesis de Badajoz, donde ejerció el ministerio con un celo pastoral verdaderamente admirable. Con el paso de los años fue elegido arzobispo de Valencia. Murió de una enfermedad grave, con una edad no muy avanzada, y murió con una grandísima fama de santidad. Quisiera terminar esta intervención leyendo una descripción que el Papa San Pío V hizo de este obispo San Juan de Ribera. Es lumbrera de toda España, singular ejemplo de virtud y bondad, dechado de gloriosas costumbres y santidad, nuestro obispo Juan de Ribera. Tanto que yo me confundo oyendo lo que oigo decir de su mucha humildad y modestia, porque no solamente cumple con sus deberes de obispo, sino también con los de párroco, ejercitándose en administrar los sacramentos y llevar por sí mismo el viático a los enfermos. Su vida es más de religioso que la que acostumbran los prelados, y muchos obispos en España siguen sus huellas y su ejemplo. Hasta aquí el testimonio de San Pío V. Nada más, queridos oyentes, les deseo una feliz celebración de la fiesta del bautismo del Señor y un buen inicio en el tiempo ordinario que comenzamos a partir de mañana lunes. Que los santos puedan ayudarnos, interceder por nosotros para emprender con buen ánimo el camino de la vida cotidiana. Buen domingo.
Los santos de la semana, con la colaboración del padre Miguel Benito.
Pues llegamos ya a los últimos minutos de nuestro programa y quiero agradecer a todos los colaboradores que hacen posible que se pueda llevar a cabo este programa en las ondas de la Radio de la Virgen. A Gonzalo Grandal, que nos ayuda con el sonido, a María Barbero y a Sara de Miguel con este gran testimonio que nos han traído, al padre Miguel Benito, al padre Leocadio Viedma y al padre Julio Rodrigo y a Belén Argüello. Y recordaros que podéis escuchar nuevamente el programa a través del podcast de Radio María. Y que podéis poneros en contacto con todos nosotros a través del correo electrónico diesdomini@radiomaria.es. Y un servidor, el padre Juan Ignacio Merino, se despide de todos vosotros. Me despido de todos vosotros. Feliz domingo a todos y hasta la semana que viene.
Han escuchado Dies Domini, el día del Señor, con el padre Juan Ignacio Merino.